Les damos las buenas noches a todos, realmente es un gusto volver a reencontrarnos junto a ustedes en este programa que hemos denominado Tiempo de Luz. Y les cuento también que esta noche vamos a hacer una nota diferente a raíz de un libro que llegó a mis manos de un personaje bastante singular de nuestro país, como fue Carlota Ferreira. Carlota Ferreira, una mujer realmente increíble, con todas sus luces y sus sombras. Y justamente tenemos acá invitado al profesor de historia egresado del IPA, Aldo Solé Ovaldía, que él escribió Emeterio Regúnaga, que fue el marido olvidado de Carlota Ferreira. Y a raíz de que a mí tanto me gustó el libro y todas las anécdotas de la vida de Carlota, el profesor Aldo tiene además muchísimos detalles más. ¿Cómo estás? Buenas noches, Aldo Solé Ovaldía.
Buenas noches, querida. ¿Qué tal? Contentísimo de que te hayas acordado de mí, que hayas disfrutado del libro.
Sí.
Y que, bueno, hayas querido brindarme tu espacio para compartir algunas reflexiones sobre esta obra, ¿no?
Bueno, yo quiero decir que Emeterio Regúnaga, el marido olvidado de Carlota, que fue escrito por el profesor Aldo Solé Ovaldía, fue editado por Linardi y Rizzo. Siempre es muy importante decir la editorial.
¿Sí?
Yo tendría tanto para hablar contigo, Aldo, pero vamos a empezar un poquito hablando. ¿Cómo definís tú este libro? ¿Es un libro de historia? Tú me decías que se llama microhistoria. Contame un poco.
Bueno, sí, claro, es un libro de historia, pero dentro de la categoría historiográfica podríamos incluirlo en lo que se conoce como microhistoria, que es un género dentro de la historia contemporánea que se desarrolló mucho en algunos países de Europa, en México también.
Sí.
Después de la segunda mitad del siglo XX, que intenta, a partir de un objeto, de algunos documentos, a partir de alguna historia personal, reconstruir toda una época, ir intercalando distintas dimensiones, ¿no? La historia local, la historia regional, la historia nacional, la historia política, la historia del arte, la historia, en este caso hay una historia de familia también detrás. Hay mucho aspecto de la historia política de este país del siglo XIX, muchísima, porque bueno, Emeterio, este hombre se llamaba Emeterio Caledonio Regúnaga, dos nombres y un apellido tan raro, tan poco sonados en nuestro medio.
Pero en 1800,
importante, pero,
claro, en 1800 y pico habían nombres también extraños,
sí,
¿no? De la época.
Pero yo te soy sincero, no los encuentro en los documentos, ni en los nombres, y el apellido también fue un apellido bastante poco común. Pero bueno, también hay todo un análisis de algunos cuadros de Blanes, pero en realidad tampoco podemos decir que es específicamente un libro de historia del arte. Así que, yo cuando estudié en el IPA estaba muy de moda la microhistoria.
Sí.
Por ahí había un italiano, un tal Carl Ginzburg, que nos impresionó mucho. Y de algún modo, yo me fui orientando, digamos, por ese lado, ¿no? Todo estudio histórico implica, todo libro de historia implica muchos desafíos, asumir muchas complejidades, y bueno, y mucha erudición también de parte del historiador. Yo creo que la microhistoria lo implica mucho más, porque uno navega en distintas frecuencias, digamos, ¿no?
Sí.
En distintas dimensiones. Y bueno, y al final es un desafío lindo, que para los que nos gusta esto, nos divertimos mucho.
Sí.
Yo, sinceramente, siempre, quizá la gente que lo lee dice, todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Para escribir este libro, para encontrar todos estos datos. Yo lo único que puedo decir siempre, después que saco un libro de historia, que me divertí muchísimo. Aprendí mucho, y me divertí mucho, y bueno, y el resultado es un conocimiento que uno trata de plasmarlo de la forma más didáctica posible para poder realmente compartirlo con la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
Además, este tipo de libros, ¿no?, que tienen algo de novelado, pero a la vez son,
sí,
historias reales, como
sí,
tú,
claro,
decís, te sitúan. Por ejemplo, el libro de Carlota Ferreira te sitúa en un Montevideo donde además parece que vos vas caminando por las calles de 1800, las casas, las costumbres. A mí me encanta eso.
Sí, pero también, recordemos, tiene, cuando decimos que tiene una dimensión también, una fuerte dimensión local.
La política también, ¿no?
Está presente mi departamento, ¿no? Que es Florida, departamento, y Florida, villa, que en aquel momento era, bueno, todavía no tenía categoría de ciudad, pero que era la capital del departamento. Y Emeterio Reguna, justamente, es decir, todos teníamos más o menos claro, los que sabíamos algo de historia en este país, de historia nacional, teníamos más o menos claro la historia de Carlota, la historia del cuadro, pero de todos los maridos, quizá el que quedaba más perdido para atrás era el primero, Emeterio Regúnaga, que el asunto es que la historia de Carlota se dispara, adquiere un protagonismo propio, su vida adquiere una, y su historia adquiere una autonomía, digamos, que la convierte en una figura interesantísima. Después que queda viuda de su primer esposo. Entonces, el primer esposo siempre como que había quedado, incluso en sus propias biografías, se lo mencionaba muy al pasar. Pero yo reparé en algún momento, me di cuenta, porque veía que había cosas que me entraban a sonar de distintos lugares que leía, y me di cuenta que había sido nada menos que el primer senador de Florida. Y que en Florida los historiadores, que en general no son historiadores de carrera, simplemente lo mencionaban, bueno, y se crea el departamento y entre las autoridades aparece este señor. ¿Y por qué un senador? Porque la Constitución de 1830, eso es lo otro que hay que aclarar, si bien consagraba una república centralista, fuertemente centralista, pero le daba, tenía un, que era, digamos, un aspecto hasta un poco extravagante, una concesión de tipo federalista, que establecía que, por supuesto, un parlamento bicameral, pero los senadores, que además elegían cada 6 años, a diferencia de los diputados, que era cada 3, los senadores, cada senador representaba un departamento. Los diputados, por supuesto, que representaban departamentos, pero tenía que haber la misma cantidad de senadores que de departamentos, y a cada senador se le asignaba, de algún modo, un departamento. Generalmente no eran gente que viniera de ese departamento, a diferencia de los diputados, pero algún vínculo tenía que tener, porque y algún vínculo que no debía ser menor, porque estamos hablando de una época que no había teléfono, no había, por supuesto, que internet, las comunicaciones eran mucho más complicadas, porque la forma de elegir al senador era distinta a la del diputado. Se lo elegía mediante un consejo elector, es decir, había un grupo de gente que armaba una lista en ese departamento, y esa gente era la que después elegía al senador, de algún modo lo iba postulando, ¿no? Entonces, bueno, había que tener vínculos con esa gente, que con la que vos podías sentirte respaldado, digamos, ¿no? Y bueno, él no era de Florida, es cierto, como la mayoría de los senadores y de muchas otras autoridades, que eran gente que venía de Montevideo, a veces incluso muchos fueron senadores de distintos departamentos, pero bueno, fue nuestro primer senador. También no duró mucho, porque este era un hombre que también protagonizaba muchos escándalos políticos. Lo destituyeron al poco tiempo. Quizá haya sido el primer diputado destituido por el parlamento, pero tenía una historia propia muy interesante. Para empezar, era uno de los abogados más más prestigiosos de Montevideo. Y ¿cuándo había estudiado él la carrera de abogado? Bueno, en plena Guerra Grande, él al principio había sido, se había alistado en las fuerzas de la defensa de Montevideo, o sea, era un colorado, llegó a ser capitán de las Guardias Nacionales, y defendiendo una trinchera caí herido y le tienen que amputar una pierna, él andaba con una pata de palo después. Y ahí es cuando estudia la carrera de abogacía, se convierte en uno de los grandes juristas de Montevideo del siglo XIX. Bueno, aparte de senador, va a ser 2 veces ministro en condiciones muy difíciles, y para mí lo interesante de todo esto, él va a ser también, por ejemplo, garante en la Paz de Abril, que bueno, él comienza siendo un héroe de guerra y termina siendo un héroe de paz en San José, que es donde se acordó la Paz de Abril, que puso fin a la Revolución de las Lanzas y que inicia un periodo de coparticipación donde a los blancos se les entrega algunos departamentos. Ese es un tema que yo estoy tratando en mi próximo libro, que ya está para salir a principios de... por ahí por marzo, abril, va a salir un libro sobre la historia de los jefes políticos de Florida, que el cargo de jefe político era como el jefe de policía.
Claro.
Y bueno, y la coparticipación en Florida fue muy importante, se dio el Pacto de la Cruz también acá, pero el cargo de digo, lo que te quería decir, él es uno de los garantes de la paz de abril en San José, y por eso habrás visto que en San José hay un obelisco que recuerda esa paz, y ahí están inscritos los nombres de los garantes, entre ellos obviamente el doctor Emeterio Regúnaga, que en ese momento era nada menos que ministro de gobierno, que era como un cargo de primer ministro, era el ministerio más importante. Entonces él empieza siendo un héroe de guerra y termina siendo un héroe de paz. Y empieza siendo un héroe del Partido Colorado y termina siendo un héroe de la coparticipación. Y bueno, la vida de él fue una vida muy azarosa, que la vivió muy al vértigo. En algún momento apoyó una revolución que fracasó y tuvo que disparar con su familia, con Carlota, con su pata de palo. Anduvo por la Argentina, después al tiempo volvió. Fue ministro de Finanzas en la época de la crisis del 68, que fue también una crisis espantosa. Yo creo que todo eso era interesante rescatarlo y repensar la figura de Carlota al lado de ese hombre. Ella, entre otras cosas, en ese momento era una mujer del montón, del patriciado o de las clases altas, donde bueno, la mujer tenía menos trascendencia, obviamente.
Pero Aldo,
y en general eran mujeres mucho más jóvenes que ¿no? Que
claro,
que
Aldo, pero
10 años menos.
Hay versiones de que realmente era una mujer no patricia ni
no.
Una mujer.
Bueno, Regúnaga tampoco venía propiamente del patriciado, si entendemos como patriciado
sí.
La oligarquía, sino el conjunto de familias fundacionales de una patria, ¿no?
Sí, claro.
Sí se puede decir que él era un hombre exitoso, adinerado, y
se enamoró de una mujer que era muy discutida en la época y que aparentemente la clase alta no la trataba, ¿no?
Bueno, pero eso después que fue viuda, porque al principio no hay ningún escandalete, no hay nada que la señale, digamos, más allá de ser la esposa de un político con sus claros y oscuros, ¿no? Que por un lado tenía muchos detractores, por la prueba está que él apenas lo elige en senador en Florida, ya hay gente que lo está denunciando y lo quiere destituir y lo terminan destituyendo, pero no más que el resto de los políticos. También quiero aclarar una cosa, en esa época los políticos no se enriquecían, más bien todo lo contrario, se empobrecían con la política.
Más bien se empobrecían, es verdad.
Cuando ministro de gobierno, por ejemplo, es honorario, y ya no está en condiciones, digamos, la fortuna prácticamente se la ha ido gastando. Lo que sí, era un hombre de prestigio y de poder político, de influencia, digamos. Y eso es lo que parece que Carlota va a empezar a buscar después en otros amantes, una vez que quede viuda y joven, unos 10, 12 años menos que Regúnaga, que es su marido, y bueno, se casa con un hombre de familia, tampoco un hombre sumamente adinerado, pero más joven que ella, que extraña que la familia ahí sí ya desaprueba ese matrimonio. Se casan en Argentina y extrañamente, siendo él algunos años más joven que ella y todavía bastante joven, muere. No hay nada nada que se pueda confirmar, pero a mí ese dato me inquieta, ¿no? Me hace pensar mucho.
Sí.
Y bueno, y ahí es donde, siendo viuda por segunda vez, ella se aparece por el taller de Blanes, cuando ya Blanes era pintor de la patria y el pintor más prestigioso de todo el Cono Sur. Le encargaban trabajos de Argentina, probablemente del sur de Brasil también, de Chile, y tanto particulares como los gobiernos. Y Y bueno, y ella se presenta en el taller de Blanes, eso es interesante también para mí, para mí que escribí este libro fue sumamente interesante, sí, saber que ella siempre se presentó como la viuda del doctor Reguna, siendo viuda por segunda vez, ella siempre recordaba, le daría más prestigio, o en fin, le tendría más cariño a su primer esposo, y así va al taller de Blanes. Los relatos de la época dicen que se presentó de luto, con velo, con rostro lloroso, en realidad, bueno, como una gran artista, ¿no?, que en cierta medida parece que lo era esta señora, y presentándose solo como la viuda de Regúnaga, le trae fotos para que Blanes le pinte un retrato. Y ahí hay otra cosa que quiero destacar, porque muchos historiadores supusieron que el cuadro nunca lo pintó Blanes, ¿no? Porque lo que sabíamos es que después la pintó a ella, y la pintó primero vestida y después desnuda, ¿no? Que era una moda un poco de impuesta por Goya, ¿no? De las damas, las cortesanas, o las damas destacadas, pintarlas en su doble condición de vestidas y desnudas. Pero y uno podría suponer que aquello de ir hasta el taller para pedirle un retrato del marido que quería honrar, podía haber sido solo un pretexto, pero después, incluso en internet todavía se dice que el cuadro no se pintó. Yo sigo encontrando información que lo asevera, ¿no? Pero no, en realidad hoy sabemos que el cuadro lo pintó, se puede ver en el Museo Romántico. Lo que pasa es que el Museo Romántico es un museo que casi siempre está cerrado. Y bueno, yo investigando y rastreando con la ayuda valiosísima de la profesora María Pérez Santafieri, que hasta el momento era la persona que más había estudiado figura de Carlota Ferreira, bueno, ella me dijo, no, me parece que yo lo vi al cuadro, y bueno, dimos con él. Hoy el libro lo muestra. Después la editorial Linero y Rizzo, que a mí me honró el interesarse y querer editar el libro, financiarlo, ¿no? Estamos hablando de una editorial con librería, una librería que es de las más antiguas del país, una de las Sudamérica. Para mí fue un gran honor que se hubieran interesado en este trabajo. Y ellos hicieron en la tapa, después hicieron un fotomontaje, me cambiaron el título del libro también, porque bueno, para ellos era importante vender a Carlota, la imagen de Carlota, ¿no? Para mí desde Florida era importante recuperar la figura de Regúnaga, pero
estaban bien los dos, ¿no? Ahora,
claro, sí.
Yo te voy a preguntar, la imagen,
el título, ¿no? El marido olvidado de Carlota, ¿no? Como diciendo, hay algo más para contar de Carlota Ferreira.
Y
recuperamos la imagen de él para Florida, ¿no? Hoy sabemos cómo era el rostro, un rostro además interesante, ¿no? Bien fácil de identificar cómo era el rostro del primer senador de Florida. Y era un cuadro que probablemente en algún momento Carlota pensó en que en su casa estuvieran los dos juntos, ¿no? El de ella como vestida, por supuesto, y por otro lado el cuadro de su primer esposo, mucho más grande incluso que el cuadro de Carlota. Aparece con un poco señalando su profesión, ¿no? Con un escritorio atrás, una biblioteca atrás, está sentado y se intenta obviamente disimular esa pata de palo, ¿no? que tenía.
Claro.
Y un rostro bastante, se muestra también, no tiene que imaginarse ese rostro ya con la cabeza ganada un poco por la calvicie, las canas, la de un hombre que estaba acompañado por una esposa mucho más joven que él, ¿no?
Pero no era tanto, Aldo, porque se dice que él tenía 50 años al final, y ella tenía 10, 12 años menos.
Sí, bueno, sí, era lo común en la época, ¿no? Pero bueno, ella va a cambiar esa pisada, ¿no? Porque después se sabe que le gustaron
los jóvenes,
los hombres mucho más jóvenes, ¿no?
Claro.
Incluso no solamente enamoró a Blanes, sino a su hijo, ¿no?
Y se casó con el hijo.
Con el cual se llegó a casar y con el cual logró anular el matrimonio en una época que no solamente la opinión de las mujeres no importaba, sino que además no existía el divorcio, pero ella logró, después que se arrepintió, la nulidad de ese matrimonio, ¿no?
Aldo.
Y después siguió enloqueciendo a otros hombres, ¿no?
Antes de hablar de otros hombres de Carlota Ferreira, quiero preguntarte, ¿nosotros tenemos la imagen del cuadro de Blanes únicamente de Carlota Ferreira. ¿Hay alguna otra imagen o grabado o cuadro o lo que sea? Porque acá realmente no se ve una mujer tan agraciada como para ser, digamos, el sex symbol del siglo XIX, ¿no?
No, claro, eso es muy discutible. A veces se explica muy fácilmente diciendo, bueno, pero en aquella época que una mujer fuera linda no era tan importante, o las flaquitas no estaban de moda, se buscaban más las gordas. Eso no es tan así, porque ya estamos, si bien era una moda que en Europa se estaba expresando y acá podía demorar en llegar, pero uno, por ejemplo, recordemos que cuando Blanes pinta el cuadro de Carlota, en Europa se está por desarrollar por lo menos el Art Nouveau, ¿no? Que muestra unas mujeres muy femeninas con unos cuerpos muy muy equilibrados, que nada tienen de distinto al modelo que nosotros hoy tenemos de la femenidad, ¿no? Y del atractivo femenino. Entonces yo no creo que Carlota representara el gusto general de lo que debía ser una dama atractiva en la época, no solo por lo físico, sino también por su carácter, ¿no? Es decir, ese cuadro de Carlota nos habla mucha cosa, pero también nos genera en algunos aspectos no solamente lo que nos cuenta, sino también que nos genera más dudas que certezas, ¿no?
Sí.
Es una mujer muy masculina, una imagen de una matrona con mucho carácter, o sea, el cuadro transmite también mucha psicología, tiene una mirada inquietante, mucho más después que conocemos toda esa historia de amores turbulentos, de hombres que perdieron todo por seguirla a ella, y esos brazos y esas manos muy masculinas.
La cara,
que hasta parece que tuviera, bueno, ahí tiene hasta como bigotes en la comisura de los labios, al punto que hoy también se maneja la posibilidad de que en realidad no fuera mujer también, ¿no? Toda una revisión, para desgracia de las feministas quizá, de que bueno, también no hay que olvidarse de que los travestis han cumplido su protagonismo también a través de la historia. Hay quienes dicen que la reina Isabel, Elizabeth, no, en Inglaterra no fue una mujer sino un hombre. Hay muchos personajes en la a través de la historia y la historia del arte que hoy se están repensando de la posibilidad de que fueran en realidad travestis. A mí me gusta jugar con eso, pero sería para una novela, no para un libro de historia.
Sí, además,
obviamente.
Lo
sugiero, y en mi banco de datos que he desarrollado para, y siempre estoy empleando para dar mis conferencias, ¿no? Y para presentar mi libro, encuentro dos obras interesantes. Una, un cartel de Jamale H, que ya sabemos que Jamale H es un festival de cine de diversidad sexual, donde la pintan a ella con todos los colores de la diversidad sexual, y un cuadro de Oscar Larrotka de Peter Griffith, ¿no? Donde lo viste a Peter Griffith con que es un gordito de unos dibujos animados yanquis, con la ropa de Carlota. Así que podríamos tener la clave por ahí, pero obviamente no tenemos no tenemos pruebas.
Claro.
La otra explicación bastante racional que María Emilia me transmitía, ¿no? Y no era una reflexión exclusiva de ella, sino que ya la había escuchado de otras autoridades.
Creo que ya sé cuál es.
Carlota en realidad tenía algo de vulgar. Y la vulgaridad terminaba siendo seductora, porque en una época donde se promovía a rajatabla un modelo de mujer marmórea, prácticamente frígida, ¿no? Insípida, sobre todo por la cultura victoriana, por el lado de la cultura victoriana, bueno, Carlota era una mujer vulgar, y eso no dejaba de ser hasta cierto punto atractivo para hombres de repente demasiado aburridos con mujeres acartonadas.
Tú sabes que ahora que hablaste de María Emilia Pérez Santarcieri, yo la escuché una vez hablando en radio, pero esto debe ser como 3 años, una cosa así, que dice que la mujer de Blanes decía que Carlota tenía era peligrosa como el abismo.
Bueno, ella tenía una frase que decía, y obviamente vio cómo arruinó a su esposo y a un hijo, casi nada. Ella dijo, textualmente decía, Carlota tiene la atracción del abismo.
Eso.
Esa frase a mí me pareció fantástica. Yo en un capítulo lo digo, incluso creo que titulo un capítulo así, ¿no? La atracción del abismo.
Sí.
Al punto que también el título que yo había elegido, yo te decía que la editorial me lo cambió, yo lo había titulado el trabajo Regúnaga, el senador de los abismos, porque él como político también era un individuo de andar en los abismos, ¿no? Y bueno, después la editorial, bueno, decidió ponerle otro nombre, pero sí, hay algo de, por eso también algunos, Pedro Peralta, por ejemplo, pone a Carlota Ferreira, la pinta con el mismo cuadro de Ferrey, de
Blanes, sí.
Respetándolo, pero con una cabeza de carnero, ¿no? Una cabeza de cabra. Porque bueno, las cabras son justamente de andar en los abismos, de saltar sabiendo caer bien parado, ¿no? Pero también de empujar a otros, ¿no? Si uno se arrima a un abismo y con una cabra atrás, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Hay algo de eso, sí.
Aldo.
Y bueno, y eso le da un cierto aire diabólico también a Carlota, ¿no? Que muchos artistas se han inspirado en esa imagen y han producido cuadros bastante fantasmagóricos, desde el cubismo, desde el cubismo, desde los surrealistas.
Bueno, aquellos que no hayan visto todavía la foto del cuadro de Blanes de Carlota Ferreira, claro, deben estar ya muy muy curiosos. Yo les voy a decir que en mi página de Facebook y en mi blog cristinagallo.com, donde además están todas las grabaciones de los programas, van a ver el retrato de Carlota Ferreira, porque el que no la conoce debe estar bastante inquieto. ¿Sabés que estamos terminando, Aldo?
Sí, no, una cosita nada más. Vos me preguntabas hoy si hay otra imagen de ella. Bueno, el rostro no, pero ella, como yo te dije, la pintó dos veces, la pintó vestida y la pintó desnuda.
Sí.
Se supone que es ella la que está desnuda, con el rostro cubierto, pero fíjate vos el nombre que le puso, Mundo, Demonio y Carne.
Ah,
¿no?
Sí.
Una síntesis de lo que él también quizás ya estaba presintiendo, que en ese abismo, digamos, en el que había caído, ¿no? Así que, bueno, recordar también, googlear esa imagen y imaginarse a Carlota en esa pose, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo, Cristina.
No, por favor, encantada. Vamos a seguir después, dentro de algún tiempo,
claro,
hablando. Ha sido realmente un placer este diálogo con el profesor de historia Aldo Soleo Valdía, y sobre todo hablar de estos personajes que existieron en Montevideo. Y
que la historia uruguaya está llena, ¿eh?
¿La historia uruguaya está llena?
Sí, está llena de personajes así.
¿Sabés que a mí me encanta?
Hay que pensar un poco más en términos de la historia nacional, ¿no?
Me encanta más bien los personajes de mujeres, ¿no?
Sí, también, claro. Y hay mujeres que, bueno, que algunas han vivido su femenidad un poco más escondidas, y otras han sobresalido más, han tenido más carácter, como el caso de Carlota. Pero en los hechos, no hay que olvidarse que nosotros, para ser un país chico, con pocos habitantes, con una historia que no es milenaria como la de otras naciones, tenemos una historia riquísima, llena de recovecos, ¿no? Y de rinconcitos laberínticos, donde uno en cualquier rinconcito se puede encontrar con historias muy lindas y con personajes como estos, muy sabrosos, ¿no? Como para hincarle el diente.
Pero eso mismo, prepárame alguno bien sabroso para la próxima vez, Aldo, que
sí,
me encanta, con las anécdotas y todo lo demás.
Por ejemplo, cuando saques el libro de los jefes políticos, te vas a hacer la fiesta también con algunos personajes.
Ahí está, bárbaro, bárbaro. Muy bien, entonces nos despedimos nuevamente del profesor de historia Aldo Soleo Valdía, que estuvo con nosotros hablando de estos personajes, como fue Emeterio Regúnaga. Ay, no me sale el apellido. Regúnaga, que es el marido olvidado de Carlota Ferreira. Gracias, hasta muy pronto, y muy amable por la entrevista, muchas gracias.
A ti, gracias.